escuchando? ¿Qué están escuchando?
Estamos escuchando a Papina de Palma, que es la música que les mandamos a ustedes. Esta es otra canción. A ustedes les mandamos Supersticioso.
No pero escuchen, no escuchen.
Después les cuento bien de qué se tratan. ¿Cómo están, chicos?
Bien, muy bien. Acá estamos Camilo, Matías y Juan Pablo, que lo veo. No, dudé en Juan Pablo porque está ahí. Que auriculares en mano, que viene, que no, que viene. Date, por favor.
El otro sigue Luna de Miel, ¿no?
Y el otro sigue Luna de Miel.
¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue?
A Mendoza, a Mendoza.
Sí. Ah, qué lindo.
Qué lindo, hay una cordillera.
Qué romántico. Ay, bueno, está bien, pero dame un mate, que no tomé ni uno todavía.
No me saques así el termo.
Perdóname, te pido disculpas, te saqué el mate además.
¿No están escuchando esto? No. Ah, están escuchando.
Por favor. ¿Cuándo terminan ustedes? ¿Mañana?
Mañana, chicos, estamos con unas ansias que no podemos más porque estamos muy cansados, pero está. Sí.
¿Cuándo vuelven? Yo les quiero reunir.
No, el tema es el siguiente. Nosotros en el medio, ¿cuándo volvemos? ¿Quién sabe? Nosotros hipotéticamente tendríamos que volver el 1 de febrero. Uh-huh. El tema es que nosotros en el medio vamos a tener una mudanza de local. ¿Se acuerdan que les contamos que nuestra facultad se muda?
Ajá.
Vamos a tener una facultad mucho más linda, mucho más grande, entonces, con esa mudanza que va a ser en verano, se va a aprovechar enero para hacer esa mudanza, puede que no arranquemos los primeros días
de febrero.
La
radio también se muda, nosotros vamos a tener un estudio bastante más profesional, nuestra cabinita, nosotros tenemos una cabina muy precaria.
Sí, es precaria, pero tiene mucho amor.
Ah, me gusta eso.
Que es lo más importante.
Eso es lo más importante. Bueno, no, y vamos a tener
la radio de ellos es más linda, te digo, porque la conocí. Sí.
¿Pero más linda de la que nosotros vamos ahora?
Ah, no sé.
Múdense ustedes ahora para igualarnos ahora.
No, la radio de ellos es como más grande, es más profesional que la nuestra.
Nosotros tenemos una mudanza ahí.
¿Sí?
En algún momento,
en stand-by.
Ah, mirá.
Sabemos dónde va a ser todo, después vemos.
Bueno, entonces con esa mudanza no sabemos si los primeros días de febrero, tal vez más para mediados de febrero, estemos retornando al aire. Eso es lo que nos tiene un poco en stand-by, pero vamos a estar en contacto y cuando retomemos nos volvemos a encontrar.
Si quieren venir acá a cargar la consola, algún parlante, está todo bien. La antena, creo que la antena es pesada, hay que llevarla al hombro.
Pero esperen, una pregunta, ¿ustedes hasta de cuándo vuelven?
Nosotros con este programa volveremos. En marzo.
Ah.
En marzo a partir de las 7 de la mañana todavía.
Ah, falta todavía. Bueno, el duplex empezará en marzo.
En ese momento estarán
Sí, ya vamos a estar instalados, sí, obvio. Sí. Entonces está preocupada porque dije, no vamos a poder hacer y
sí,
todo eso.
Las nuevas autoridades de la facultad están de acuerdo, saben.
Sí,
por favor, es el mejor programa del mundo mundial de la radio de La Plata.
Perfecto.
¿Cómo los van a sacar?
Perfecto.
Sí, no, preguntaba por nosotros, creo.
Ustedes sí, ya era por este contacto. El nuestro es el mejor programa que puedes encontrar en la ciudad de La Plata en esta frecuencia hasta ahora.
Por eso,
sí. Con la gran competencia que hay.
Por eso.
Ya está.
Bueno, chicos, nada, yo le... A ver, le tiré una consigna a Juan Pablo que en realidad como que me hundí en mi propia consigna porque me puse a tratar de rememorar temas importantes del año que han pasado en Uruguay y me está costando un poco. Yo no sé si es porque estoy cansada, pero tengo como la mente en blanco y no me puedo dar cuenta.
Bueno, pero hubo episodios.
Hubo episodios.
Yo me acuerdo unos cuantos.
Y es un poco la propuesta, ¿no? Repasar un poquito de lo del año, no sé qué les parece a ustedes.
Dale, sí, dale. Me quedé pensando, ¿cómo? De golpe no pasó nada en Uruguay, ¿no?
Yo tengo la mente en blanco porque...
Ya me acordé de tres.
Mucho complejo. De año, Carolina, que...
¿Qué?
La mente en blanco, muchas copas.
No, vos sabés que ahora estoy en estas épocas en las que estoy llena de despedidas y todo eso, abandoné el alcohol. Y lo estoy sufriendo espantosamente.
Qué mala decisión.
Lo estoy sufriendo horrible.
Es el mejor momento.
No, ya sé, lo que pasa es que estoy tomando medicación para el colesterol, ¿no?
Ah, ok, listo.
Entonces, no me conviene tomar alcohol, por lo menos no en grandes cantidades.
Che, ¿colesterol alto entonces?
Sí, vengo de la nutricionista, recién le estaba contando, además a Juan Pablo venía el médico. Vengo de la nutricionista, me mandó una dieta ahí.
¿Eso de colesterol no era más para gente de avanzada que tenía problemas?
Sí,
de
yo estoy un poco avanzada, pero en peso. No.
Pues es gente que vino disfrutando mucho.
Claro, me tengo que cuidar un poco el colesterol.
Hablando de cuestiones de salud, queremos
mandar un mensaje de tranquilidad. Charlie García está bien.
Buenazo.
Se encuentra muy bien, recuperándose. Habló ayer la abogada. No sé por qué la abogada.
¿Por qué habla la abogada?
Claro, ni el médico ni la médica. La abogada está junto con su mujer, su familia. Tuvo un cuadro de deshidratación producto de una fiebre generada por un virus y se está recuperando. Así que Charlie, hay Charlie para rato, parece.
Está buenazo, porque nosotros pasábamos la noticia ayer y yo dije, está que era horrible, ojalá que no le pase nada grave. Está buenísimo, buenísimo que no sea grave y que esté ya saliendo de eso. Nos quedamos más tranquilos.
Jorge Drexler está bien también, ¿no?
Sí, perdón, pero no le había pasado nada, Jorge, pobre.
No, lo matemos, pobre, pero sigue bien también.
Sí.
Pero Charlie, porque yo hace como un año que no veo una foto, o sea, no sé cómo está. ¿Sigue gordo?
Sigue con una papada prominente.
Sí.
O sea, chistes inflados.
Sí. De esa no se vuelve, me parece.
No, ya está, claro. ya.
Sí, viaje de ida.
Acá nos preguntan, fuera del estudio, ¿cómo está la Port?
Son tan atrevidos. Eso lo tendrían que saber ustedes, que lo tienen ustedes ahí atornillado hace tiempo. Así que a mí no me vengas a preguntar de la Port, porque es más argentino que uruguayo.
Háganle la frontera, por favor.
¿Cómo está Natalia Oreiro?
Mira, Natalia Oreiro estuvo el lunes acá tocando. Se hizo el toque el lunes, ¿no? Sí.
No sé.
Porque el domingo.
No le sigo la carrera.
Mira, el domingo estaba previsto, yo creo que les dije, que vino a hacer un recital de Gilda acá.
Ajá.
¿Qué tal? A ver, está bien.
Acá tenemos un
especialista. Está bien lo de la peli, pero ya hacer un recital con canciones de Gilda ya es medio chupasangre.
Pasa que está promocionando su último disco, que tiene que ver con canciones de Gilda, ¿no?
Ah, no sabía eso, perdón.
La película de Gilda.
Claro, sacó un disco.
Ah, no sabía eso.
No me arrepiento de este amor.
Claro, pero no, me imagino que se va a vestido tipo Gilda, todo eso. Ya eso me parece demasiado. Te la llevo la película, pero no sé, sí, como para que haga de ella.
Medio ladrillo.
Claro, ya es mucho, me parece. Igual iba a ser temas de ella, no sé qué. Está. Es como medio aquel que quiere. Yo, por ejemplo, fui a ver una obra de unos amigos y iban a ir después a ver a Natalia Oreiro porque les parecía como medio volver a los 90, ¿entendés? A los 2000, no sé qué, como.
Uy. Llegó de repente. Y no.
¿Pero esta es Natalia?
Sí.
Ah, claro, sí, Natalia.
Yo considero que esta señora Oreiro debe considerarse que es una reencarnación de la mismísima Gilda.
Yo supongo que sí. Te digo mejorada, no es porque sea uruguaya, pero mejorada al.
Por favor.
500%.
Por favor.
Sí, es mucho más linda.
Estás ofendiendo a toda la movida tropical argentina.
No, pero no mejorada en voz. Mejorada en aspecto físico nomás. Porque
la. Qué jodida, más jodida te vi.
No, pero la voz me gustaba más la de Gilda. O sea, no me gusta mucho la voz de ella.
Hay un amplio consenso en ese sentido.
¿Eh?
Creo que hay un amplio consenso en ese sentido.
Y sí, no. Además, la voz de Natalia Oreiro no es muy linda. Pero ya lo hablamos esto, no entendemos lo.
Pasó de una comparación que la comparaban, por ejemplo, con Thalía en un momento y ahora con Gilda.
Ah, tenés razón.
Ahí vemos.
Se adapta a cualquier situación, ¿eh?
Y sí.
Bueno, el Pepe Mujica finalmente descartó ser candidato en el 2019,
sí.
¿No?
Sí, exactamente. Pero ¿vos crees que es real, Javi? ¿Qué?
Sí.
¿Sí? ¿Estás seguro? Yo escuché a mucha gente diciendo, dice eso ahora y después.
No, me parece que no.
¿Vos decís que no?
Espero que no creo.
Pero es real lo que dice, el tipo ya es muy veterano como para postularse para presidente nuevamente.
Sí. Pero bueno, con Mujica, estaba pensando, a ver, estamos cerrando un año, como que se hace balances, ¿no? Personales, ¿no? Cosas que, bueno, uno. Quiso hacer y no le salieron, o cosas que le salieron y no tenían sus planes hacer. Y también se hace balance en tema de bueno, el país, ¿no? De noticias, qué fue lo que anduvo pasando. Me parece que acá en Uruguay, tres o cuatro cosas que me acordé ahora mientras decían. Primero, el escándalo con Sendic y el no título. Bueno, hasta ahora no lo ha presentado. Usted se.
¿De eso se acuerdan?
Sí. Que salió que él se presentaba como licenciado en genética humana. Finalmente.
No existe el.
No existió tal título, pero él sigue caprichoso diciendo que en realidad cursó una licenciatura breve, una licenciatura en dos años, algo medio extraño.
Sí, bueno, mentira.
Dijo que iba a presentar el título. Obstinadamente, en vez de reconocer nada, bueno, nunca lo presentó, o sea, hasta ahora seguimos esperando a ver dónde está el título, o sea, y lo que trajo esto fue se desbarrancó la imagen pública de Sendic, ¿no? Está claro, era como uno de los candidatos como más fuertes o de las figuras más fuertes del Frente Amplio, pensando ahora que decían, bueno, Mujica para la próxima elección, bueno, era de las figuras más fuertes, y tras el episodio este de título o no título, yo creo que ya Sendic estaba bastante complicado. Además de eso, también atado a la denuncia que se le hizo a Sendic cuando él era director de ANCAP, la empresa petrolera de acá de Uruguay. La oposición fue en bloque a denunciar su gestión como expresidente de ANCAP, que dejó millonarias deudas al Estado. Así que fueron un combo de dos cosas, que fueron además muy pegadas, fueron como una casi una atrás de otra, que terminaron por matar a Sendic, la imagen pública de Sendic quedó destrozada. De hecho, hace poco, el otro día leíamos una de esas encuestas de opinión que se hacen de aprobación y desaprobación, y Sendic era de los del vicepresidente era que tenía de las desaprobaciones más bajas. Bueno, después la otra cosa importante de este año que yo me quedo, que llegó la sorpresa, digamos, en el último mes o en los últimos dos meses.
¿Lo de Novik?
No, lo de Novik no, estoy hablando de lo de Tenfield, lo de Paco Casal, claro. Tenfield. Paco Casal, el empresario que tiene los derechos del fútbol uruguayo desde 1998.
El reclamo que están haciendo los jugadores.
Claro, hace 18 años Casal tiene los derechos del fútbol, pagando mucho menos de lo que vale el fútbol, y por primera vez en esta hegemonía de 18 años, por decirlo así, los jugadores, pudimos ver a los jugadores luchando por sus derechos, que parece obvio, pero bueno, la verdad que llamó la atención para bien, digo, los jugadores diciendo, bueno, necesitamos un mejor contrato, una mejor oferta, vamos a revisar esto. Era como una cosa que, bueno, que el fútbol era... Casal era dueño del fútbol, era como algo dado, y hace 18 años era así. Bueno, y por este año, por primera vez, también en base a la selección, a grandes referentes de la selección, por ejemplo, como decíamos, el ex capitán celeste Lugano, o el actual capitán celeste Diego Godín, que tienen como el propio Luis Suárez también, que tienen como un peso muy importante y no dependen de Francisco Paco Casal, no tienen miedo de hablar de Casal. Un poco también impulsados por ellos fue que los jugadores, todos los jugadores, incluso los jugadores de fútbol uruguayo, los jugadores locales de acá, de Uruguay, fue que, bueno,
se agruparon, se
nuclearon para hacer un pedido de que estén mejores representados, que se representen sus intereses y que se acerque una mejor oferta para el fútbol uruguayo, que va a redundar también en mejores salarios, en mejores condiciones de trabajo para los jugadores. Eso fue la segunda cosa. Y la última, solo por decir alguna, también relacionada al fútbol, este año el fútbol estuvo bastante convulsionado acá, fue lo que pasó en materia de seguridad con el fútbol, ¿no?
Sí.
El clásico que se suspendió por incidentes.
La garrafa
voladora tirada desde la tribuna. Y lo que dejó en descubierto esto fue que hacía años, ya está, o sea, ya ahora ya no es solo una sospecha, hacía años que
los clubes
pagaban a barras bravas para mantener una especie de paz y control en las tribunas.
Que les daban entradas,
le daban entradas,
beneficios,
plata. Incluso a gente que está en la cárcel actualmente, llegaba la plata a los que estaban en la cárcel, para mantener una especie de paz, entre comillas, y le cortaron los beneficios y se picó todo. Y ahí tenemos el episodio entonces de la garrafa como una de las cosas que terminó como por explotar todo.
Yo, ¿no?, le sumo...
Hablando de garrafa tirada.
Sí, yo le sumo a estos temas del año, también reciente, de hace muy poquito tiempo, la presentación de un nuevo partido, porque hay un nuevo partido político, el partido de la gente que lleva adelante Novik, que ya ahora en esta consulta que se hizo hace muy poco por
equipos
Mori,
ese partido, si fuera Argentina, sería el PRO.
en equipos Mori hizo una encuesta de...
Sí, ¿a qué te juego?
Ten atención, mirá que acá empezó todo, mirá eso, y mirá ahora.
Sí, hizo una encuesta de tentativo de voto y ya tiene un 3%, que un 3% es lo que nuclea el partido independiente, que tiene banca, y a la Unidad Popular, que Unidad Popular tiene un 1%, tiene una banca de diputados, y 2% tiene el Partido Independiente, tiene una banca de senadores, para que se hagan una idea de que el tipo en un mes tiene una tentativa de 3% de voto. Quiero decir, es para nosotros es muy grave, ¿no?, la salida de Novik como figura, pero hay que reconocer que es uno de los temas del año, es una de las cosas que ha pasado en este último tiempo.
Sí, y después, bueno, lo último, lo de Hijab. ¿no? Ah, el sirio, como la última cosa, un poco también hasta pintoresca.
Refugiado
sirio que vino de Guantánamo cuando Mujica con la presidencia de Mujica. Pero porque este año, bueno, porque este año fue donde hubo más controversia con Dijab, el sirio, porque fue cuando dijo, bueno, definitivamente que se quería ir y todavía no le encontraron, no se pudo encontrar una solución para él.
No hay dónde.
No hay dónde. Se fue el otro día se fue a Sudáfrica, hizo escala en Sao Pablo, pasó por Brasil y se fue a Sudáfrica y lo rechazaron. Y se tuvo que venir de vuelta a Uruguay, va a tener que pasar las fiestas acá en Uruguay.
Mal en Uruguay, que se deje de hinchar.
Y bueno, sí, no le gusta, no sé.
Él quiere es reencontrarse con su familia y su familia no está dispuesta a venir a Uruguay.
Ah.
Porque su familia dice que Uruguay no es un buen país, que no le dan trabajo, no le dan las cosas, no sé qué, y no quieren venir. O sea, Uruguay les da las garantías y el dinero para que su familia viaje y venga para acá.
Acá se le da sustento, para que pueda vivir y pueda sobrellevar su vida diaria, ¿no? Eso está claro.
Pero bueno,
y recordemos que antes de este episodio de Sudáfrica, que se tuvo que volver, había ido a Venezuela. Se fue a Venezuela sin, o sea, nadie supo bien cómo, pero la cosa es que un día apareció allá, claro, en Venezuela, allá arriba en Venezuela, estuvo medio que recluido por los servicios de inteligencia de Venezuela y lo deportaron a Uruguay. Estuvo haciendo huelga de hambre, se lo vio
como por 40 y pico de días.
Sí, estuvo con varias comas ahí como en
farmacológico.
Sí, estuvo complicado y bueno, volvió a comer. Y bueno, el último episodio fue que intentó Sudáfrica y ahora ya está de vuelta acá a nuestro país. Pero es como el gran tema, ¿no? O sea,
lo mandaste a Playa Ramírez, como.
No, pobre.
Ay, sí, se lo mandamos a Playa Ramírez, parece Jesús. Como es ella.
Con la pinta que tiene.
Claro.
Pero bueno, un poco por ahí pasaron las noticias del año.
Me llegó el otro día el cartelito de Navidad con Dijab en vez de Navidad con Jesús, ¿lo viste?
No lo vi. No.
Hay unos carteles ahora acá en.
Unas balconeras.
En unas balconeras para colgar ahí los balcones. Que se están dando en los colegios o se están vendiendo.
La iglesia, es una campaña de la iglesia católica.
Que dice Navidad con Jesús y es una imagen de Jesús y María y José. Y como decía, ahora mandaron una imagen, está pasando, circulando por WhatsApp, Navidad con Dijab. Claro. Entonces en vez de Jesús está Dijab.
Sorprendió la cantidad de gente que de repente tenía su balconera colgada en la casa con Navidad con Jesús. O sea, supuestamente somos un país bastante laico.
Sí.
Muy laico, pero uno va por 18 de julio y ve, mirá, este tiene balconera, este también. Uh-huh. Fue una campaña de la Iglesia Católica como para que no se entre. Estoy haciendo comillas en el aire, los valores de la Navidad, digamos, los valores cristianos. Pero bueno, de repente, nuestro país, que era súper laico y todos eran laicos, terminó mostrando muchas casas, incluso la del propio presidente Tabaré Vázquez. El otro día salió una foto.
Sí. Ah, no sabía. Ahí,
claro, sí, bueno, con María Auxiliadora.
Lo escuché. Por María Auxiliadora, súper creyente.
Sí, claro, súper. Así que Tabaré Vázquez se adhirió a la campaña de Navidad con Jesús, poniendo su balconera en su casa, en el Prado. ¿Verdad?
Sí,
su casa de Prado.
Sí, sí.
Bueno, nosotros vamos a. Andamos ya corto, estamos pasado de tiempo en realidad, ya estamos usando el espacio de
ya son las 10, sí, está bien.
Por ahí de los temas del año, no sé, Camilo, si estás de acuerdo, podemos usar uno que está pasando ahora, que explica bastante o resume lo que viene siendo este año, que es que tenemos desde hace 3 días científicos que están tomando pacíficamente la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
¿Mirá?
En distintas ciudades, por ejemplo, acá en La Plata está tomado el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, porque llegó algo que se negaba y que se decía que no iba a pasar y demás, el recorte a la ciencia y tecnología en nuestro país llegó, y la manera más brutal es que está visto, se ve en el CONICET cómo se redujo en un 60%, estamos hablando de 500 investigadores que no van a poder ingresar justamente al CONICET.
Sí, suma a una cantidad de promesas que hizo el actual presidente en campaña antes de asumir. Ya se cumplió un año de gestión de Mauricio Macri, la cantidad de promesas que hizo en aquel momento y que no cumplió prácticamente ninguna, sino todo lo contrario, se fue para atrás 50 escalones, y esa quizás fue la gran noticia del año, el traspaso de poder y cómo gobierno de derecha, ultraderecha...
El ejercicio de Macri, ¿no? Fue la noticia del año en Argentina, ¿no? Macri como presidente ya, porque había asumido en diciembre, ¿no?
En diciembre.
Claro, pero empezó bien a trabajar en este año.
Por eso, despidos...
¿Cómo la pasaron este año con Macri?
Uf,
Y por eso,
bien, ¿no?
Por despido, devaluación, inflación galopante. Sí, ahora no tenemos inflación porque tenemos recesión. Que esto en ciencia y tecnología, se le quitaron las retenciones a las mineras, dejaron de pagar lo que pagaban las mineras.
Presos políticos. Milagro Sala,
ahora, claro.
Sí,
perdemos la cuenta de las cosas.
Bueno, lindo.
Discriminada de importaciones.
Las relaciones entre los países del Mercosur también para atrás. Condena a Venezuela.
Criminalización de la protesta.
Hay un listado tan, pero tan abultado y todo tan negativo. Sí.
Apoyo desaforado a Temer, rápidamente.
Claro.
Sí, bueno, la región, la verdad, en cuanto al año, si hablando ya un poco de la región, está complicadísimo, ¿no? Con lo que pasó con Dilma este año, y cómo se ha excluido a Venezuela, ¿no? Del foro. La verdad que sí, no fue un gran año en ese sentido, ¿no?
¿Fue en diciembre que asumió Macri?
El 10 de diciembre.
Estamos a un poquito más de un año nada más. Sí. Y con feas expectativas, ¿no? Sí. Muy feas.
Bueno, anoche, hablando con algunos amigos, por ahí uno decía, yo no pensé que en un año se iba a animar a tanto. Claro. Solo un año, cuantas cosas. Es como una idea restauradora, ¿no? Volver para atrás unas cuantas cositas.
Sí, es un golpe muy fuerte.
Bien arriba la despedida, ¿eh?
Sí, terminó como una cosa.
Y con estas ganas locas de vivir la vida.
Poné la marcha fúnebre y nos vamos todos.
Ya chicos, realmente ha sido un placer trabajar junto a ustedes, hacer este duplex semanal, encontrarnos con la audiencia de La Plata, ustedes que se encuentran con la audiencia de Montevideo y aquí del interior del país también. Esperamos volver a trabajar juntos para el próximo año.
Listo, acá me confirman del otro lado, dice sí, tiene la lapicera en la mano, dice dónde hay que firmar.
Buenísimo, no, les cuento rapidito, les mandé un tema de Papina de Palma, cantautora uruguaya, muy nuevita, es jovencita y es muy lindo lo que hace, sacó su primer disco, su disco se llama Instantes Decisivos y lo que les mandé es Supersticioso, que es el corte de difusión de este disco, pero es la verdad que es una genia, con muchísimo futuro, escúchenla que les va a gustar.
Bueno, nosotros le mandamos un tema, como siempre, acá de La Ciudad, una banda que formada el año pasado, que editó álbum debut ahora, hace muy poquitito, es Ciudad de los Sauces, tiene algunos músicos ya conocidos que han formado parte de otras bandas, de otras formaciones, y el tema se llama El Camino, ese es el tema que van a escuchar ustedes. Estaremos hablando nuevamente el año próximo.
Un gusto, chicos.
Un gusto.
Che, si ando por allá, somos cuatro, dos adultos, dos chicos, así que me dicen alguien a quién.
Ya saben a qué playa ir, ¿no?
A quién le pregunto antes de pasar por la playa.
No, nos pegan el grito, ¿sí? Un abrazo muy fuerte para todos. Okay. Y buen 2017, que arranque muy lindo.
Igual para ustedes.
Chau, chau.
Felicidades, chau.
Ahí se iban los chicos de la mañana de Unirradio.
Ese dolor que tanto te desesperó, ¿a dónde vas?